El día de hoy le ha llegado el turno a hablar de dinero, de money, ¿no? Vamos a hablar de dinerito, vamos a hablar de plata. No, 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 no se preocupe, no, esto no es una radiotormenta para recoger plata. No, 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 tranquilo, ni se preocupe porque aquí no vamos a hacerle una extorsión espiritual. Vamos a hablar acerca del dinero. Vamos a hacer un contraste entre la espiritualidad y el problema que tiene el dinero, porque en sí el dinero no tiene ningún problema. El problema que tiene el dinero es cuando amamos el dinero, cuando sacamos el billete de 50 y lo besamos, cuando cogemos el billete de 100 y lo abrazamos y lo consentimos, cuando por las mañanas revisamos nuestra cuenta de ahorros llena y suspiramos. Cuando queremos escribirle un poema a nuestras posesiones, a nuestro carro nuevo, a nuestra casa nueva. Ahí está el problema. Y de eso es de lo que vamos a hablar, porque justamente es algo que to nos toca a todos. Todos los que compartimos la palabra, sufrimos completamente de todos esos males y la palabra de Dios nos penetra internamente porque ustedes saben que la Biblia dice que que la palabra de Dios es una espada de dos filos que se interpreta de varias formas. Podríamos interpretarlo también que nos corta al que predicamos y corta al auditorio. Y esta lucha cuando hablamos acerca de la espiritualidad o más bien este equilibrio de la espiritualidad y el dinero es algo por lo que vivimos todos nosotros. Así que para hablar acerca del amor al dinero y la espiritualidad, quisiera el día de hoy enfocarme sobre todo en el Evangelio de Lucas, porque obviamente es el Evangelio que habla de las Lucas, no me enteras, porque Lucas, que es el médico, por allá alguien dijo amén, no, eso era una broma. Bueno, les cuento que hay una cosa muy curiosa con el Evangelio de Lucas, es que Lucas hace énfasis en las palabras de Jesús referentes al dinero y a las posesiones. Cuando empieza el Evangelio de Lucas, que se cree que era alguien estudiado, un médico, y que en este caso se convierte como en un escritor, un historiador, un relator, al desarrollar el Evangelio de Jesús. Cuando empieza el Evangelio de Lucas, vemos que él lo dedica o habla acerca de Teófilo, no, no ese jugador de la Selección Colombia, sino parece que una persona adinerada porque le habla excelentísimo Teófilo. Algunos estudiosos dicen que seguramente esa persona adinerada subsidió o patrocinó a Lucas para hacer esa investigación que hoy vemos como el Evangelio de Lucas. También algunos creen que como eso lo subsidió alguien adinerado, Lucas en todo el Evangelio le tira varias pullitas a ese hombre rico que pudo haber sido Teófilo. Puede ser que así sea. Lo que tenemos cierto es que Lucas enfatiza muchísimo en cuanto a lo que Jesús dijo del dinero. Por eso la mayoría, solamente un pasaje vamos a ir a Pablo, pero el resto todos están en Lucas. Ustedes van a encontrar que en el Evangelio de Lucas hay cinco relatos que hablan acerca del dinero, que también lo habla Marcos, que también lo habla Mateo, pero hay cuatro relatos del dinero que solamente lo encontramos en Lucas, de la perspectiva de Jesús en cuanto a las riquezas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esos cuatro relatos que son únicos en el Evangelio de Lucas? Es el rico insensato en Lucas capítulo 12, el administrador astuto en Lucas capítulo 16. Ese administrador astuto es un pasaje que tuve que pasar muchos años para poderlo comprender, pero solamente lo habla Lucas, el rico y Lázaro, la famosa parábola que Jesús habló y solo la encontramos ahí en Lucas. Lo que pasó con Zaqueo en Lucas capítulo 19, cuando él dio la mitad de sus bienes, lo encontramos solo en Lucas. Y otros pasajes que sí lo encontramos en otros evangelios, como la confianza en Dios proveedor en Lucas 12, los tesoros en el cielo también en Lucas 12, el dirigente rico, que otras versiones las tiene como el joven rico en Lucas 18. Los impuestos en Lucas capítulo 20, la ofrenda de la viuda en Lucas capítulo 21. Así que vamos a analizar y a sacar este cúmulo de palabras de Jesús acerca del dinero para que podamos entender un poco ese equilibrio de la espiritualidad y el dinero, o más bien cómo podemos ser libres del mal que es el amor al dinero. Ahora, cuando hablamos acerca de esto, generalmente estamos en una dualidad o en una dicotomía, o estamos como en una Y. Y es que la mayoría de nosotros hemos estado en una dualidad cuando hablamos acerca de esto. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a la dualidad entre lo espiritual y lo material, ¿no? Entonces, no sé si usted se ha encontrado en ese dilema, yo me he encontrado en ese dilema, muchos nos hemos encontrado en esos dilemas, esas dualidades, esas dicotomías bueno, lo espiritual y lo material, ¿no? Como bendito sea lo espiritual, pero también bendita sea una casa de 3 pisos, ¿no? Es un equilibrio, ¿no? Esa dualidad también de tener tiempo para lo espiritual, pero también hay que tener tiempo para trabajar. ¿Sí o no? Porque yo no sé, desde los 17 años es que el Señor me ha permitido nacer de nuevo y uno pasa por eso. Dice, bueno, entonces no trabajo y me dedico a lo espiritual. Pero en ningún momento, ¿qué pasó en la nevera, no? ¿Qué hacemos con la nevera? Porque la nevera no tiene nada. Esa dualidad entre poner los ojos en Jesús y responder por las responsabilidades de la casa, ¿no? Entonces, a veces encontramos predicaciones donde los que nos comparten la palabra como que nos hablan de soltar como la parte económica y apenas se acaba el servicio, viene nuestra familia y nos da otra predica de por qué tenemos que conseguir dinero. Y tenemos esas dualidades, ¿no? Esa presión que a veces tenemos en las congregaciones por dedicarle más tiempo a los servicios en la congregación y después llegar a la casa y tener la presión de la casa, ¿no? Me acuerdo cuando recién en mi juventud, cuando yo era del equipo de jóvenes y yo me acuerdo que yo me la pasaba en reunión. Solo no me reunía los lunes, pero era martes, miércoles, jueves, viernes. Y como allá entregado 6 días de la semana y después llegar a la casa y acordarme de las deudas tan terribles que teníamos. Y como esa dualidad entre una cosa y la otra. Y es que también esa dualidad es general entre lo que no vemos y lo que vemos. ¿No le parece? Entre lo que las cosas, porque la mayoría de cosas espirituales no las vemos, pero tenemos un choque con lo que vemos. Entonces usted se compró usted su carro, ¿no? Y tiene ahí su poderoso carro, su carro muy lindo, de color verde fosforescente. Usted lo quería verde fosforescente y ahí usted está viendo su carro verde fosforescente y poco a poco usted se encariña. Pero le dicen, no, ponga los ojos en Jesús y no se encariñe con su carro. Y usted dice, pero es que lo que yo estoy viendo es el carro. ¿Cómo hago? Y tenemos esas dos cosas batallando internamente entre lo material y lo espiritual. Sin embargo, de eso se trata nosotros como hijos de Dios poder comprender este asunto. Vamos a ver 3 puntos hablando acerca de esto de lo terrenal y lo espiritual. Y lo primero que me gustaría abordar es el tesoro terrenal y el tesoro celestial. El tesoro terrenal y el tesoro celestial. Y para eso, como les dije al principio, acompáñenme a Lucas para ver un famoso relato que nos habla acerca de estos dos tesoros. En Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21, si usted me lo permite, voy a leérselo en la palabra de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: Entonces alguien de la multitud le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Ahí quiero hacer un paréntesis. Si usted se da cuenta, en ese capítulo 12 Jesús está predicando de otra cosa. Pero de repente alguien interrumpe y le dice: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Es como, por ejemplo, estar en el servicio presencial que vayamos a hacer este año y estemos hablando de la gracia y alguien levante la mano y diga: sí, pero me hace un favor, me presta 20 millones de pesos. O sea, como que no tiene nada que ver con lo que está escuchando. Entonces, parece que esa persona que le dijo eso a Jesús solo estaba pensando en eso. Pero Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me nombró juez de ustedes o árbitro de sus pleitos? Luego Jesús les dijo: Aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende del tener muchas cosas. Entonces les contó una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Este hombre rico pensó: ¿Qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces dijo: Esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo: Tienes bastante acumulado para muchos años, entonces tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Y bueno, y ahí hago otro paréntesis. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos cogido a nosotros mismos fantaseando con cosas materiales? La mayoría, ¿cierto? La mayoría empieza a pensar en ponerle tercer piso a su casa y comienza a imaginar y fantasee, ¿no? O pensamos en un viaje, uy, cuando yo haga ese viaje a Europa y me suba a la Torre Eiffel y coma pizza en Italia, y uno está fantaseando, ¿cierto? Cuando cambie mi bicicleta por una moto, ay, tan chévere, ya no voy a dar pedal, sino solo con la mano acelero, y todos fantaseamos con eso, y pues todos nos hemos pasado, también nos ha pasado eso. Pero en este relato Jesús dice: hay un pero. Ay, los peros en la Biblia es algo muy importante. Pero Dios le dijo: tonto, esta noche morirás. Bueno, acá está es algo muy impresionante, y es que Dios contrasta el dinero con la muerte. Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Ahí hay otra palabra clave: guardaste. Porque si hay algo que identifica la avaricia, es guardar. Guardar y guardar y guardar. Y aquí termina con otra frase maravillosa Jesús: esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Este pasaje, y durante varios pasajes en Lucas, encontramos que se nos habla de otra riqueza, se nos habla de otro tesoro. Gente que es rica para sí misma, y aquí Jesús nos habla de otro tipo de gente. Gente que es rica para con Dios. Estamos hablando de dos riquezas. Estamos hablando de dos tesoros. Y bueno, personalmente me parece algo hermoso esto. Primero quisiera enfatizar en la primera frase grandiosa que Jesús hace en este pasaje, y es que aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende del tener muchas cosas. Miren, y esta palabra "no depende" es una palabra, bueno, no quiero como mortificarlos con lo que dice en griego. A veces es mucho más fácil entender la palabra viendo varias versiones, pero la palabra es ser, no es, la vida no es. La vida no depende, otras versiones es no consiste, o la vida no se emite. Es decir, miren lo importante de esto: la vida no consiste en la cantidad de bienes que posees. De eso no se trata la vida. Obviamente, la mayoría de nosotros estamos bombardeados porque en las personas que no conocen a Dios, de eso sí se trata su vida. Todo el tiempo están buscando acumular bienes, Bienes, bienes. Pero esto es importante que lo entendamos, familias, hombres, mujeres que escuchamos. De esto no consiste la vida. O sea, la carrera de la vida no es en la búsqueda de acumular bienes materiales. Esas son palabras de Jesús. En esto no consiste la vida. O sea que si usted no pasa la vida buscando bienes materiales, no quiere decir que usted no está viviendo bien. Porque en esto no consiste la vida. Jesús además al final, como ahorita leímos, dijo, esto es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, ¿qué le pasó a ese hombre rico? Que va a meter muchas cosas en su granero, va a acumular mucho, pero se va a morir y no va a disfrutar de todas esas cosas. Y Jesús dice, esto le pasa al que es rico para sí, pero no es rico ante los ojos de Dios. Y es que a esto nos referimos a un tesoro. Mire, por ejemplo, lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 32 al 34, se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Jesús dice, no tengan miedo, pequeño rebaño, porque su Padre quiere entregarles el reino, el reino. Vendan lo que tienen y den el dinero a los pobres. Consigan bolsas que no se desgasten, tesoro en el cielo que no se acabe, donde ningún ladrón puede alcanzarlo, ni la polilla puede destruirlo, porque este es su tesoro. Porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Entonces, es importante entender primero que ese tesoro que es en Dios, que es a lo que nosotros nos referimos como la espiritualidad, es un tesoro que nadie se lo puede robar. Es un tesoro que no se va a acabar y que no se va a desgastar. Todo el tesoro terrenal, como ustedes saben, se desgasta, pero el tesoro que es en Dios no se desgasta. Y además, Jesucristo hace tantos énfasis en el tesoro porque él dice, porque donde esté tu tesoro, allá va a estar ¿qué? Es decir, el tesoro controla. ¿Ok? Tengamos eso en cuenta. El tesoro domina. Si su tesoro es su casa, todo lo que le pase a esa casa lo domine a usted. Si esa casa está bonita, usted está contento. Si llueve y se le entran goteras, usted se pone súper triste. Si de repente esa casa empieza a hundirse por un lado, se hunde usted también. Y todo lo que le pasa en sus cosas materiales, lo afecta a usted, porque eso es su Dios, eso lo domina. Por eso es tan importante entender este punto. Pero es que también, y es importante entender esto, este tesoro no es cambiar de depósito de dinero. Y ya voy a decirles a qué me refiero. Lucas capítulo 18, versículo 18 al 22 dice, cierto dirigente, aquí está este relato, habla acerca del joven rico en algunos lugares, y aquí lo llaman el dirigente, pero bueno, lo que sabemos es que tenía mucho dinero. Cierto dirigente preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. En otras versiones, ahí dice que Jesús lo amó. Aquí no, pero bueno. Dice, Jesús añadió. Todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. A ver, a ver, a ver. Vamos a tratar de definir esto. A ver, si yo vendo lo que yo tengo y se lo doy a los pobres, ¿tengo un tesoro en el cielo? Aquí la pregunta es, ¿estamos hablando de una transacción monetaria? Es decir, En lugar de gastar, porque ojo, quiero decir que obviamente muchas personas y con muy buena intención, por ejemplo, en muchas congregaciones, a la hora de promover la ofrenda, hablan acerca de este pasaje o estos pasajes. Entonces queda en el aire la idea, o sea, no es gastarme la plata en el centro comercial, sino es traer la plata a la iglesia. ¿Sí? O sea, no es gastarme el dinero en mi viaje, sino es dárselo a los pobres. Pensando que los tesoros literalmente se refiere al dinero. O sea, quisiera que entre todos pudiéramos reflexionar en esto. Varias personas, cuando se habla acerca del tesoro celestial, creen que están haciendo consignaciones monetarias también de dinero en el cielo. O sea, como un nequi del cielo. Entonces dice, uy, yo aquí acabo de dar esta ofrenda de 500 mil pesos. Allá están mis 500 mil pesos en el cielo. Ese es mi tesoro celestial. No, realmente el tesoro celestial no tiene que ver específicamente con el dinero. Y quiero definírselo en estas tres frasecitas. ¿Qué es ese tesoro celestial? El tesoro celestial es darle toda la relevancia a lo invisible. Por ejemplo, hay un par de novios. Los dos novios son hijos de Dios. Y de repente se invitaron a ver Netflix. Y todos saben lo que pasa cuando están en un sofá viendo Netflix en la casa solitos. Y empiezan a besarse. En ese momento hay un tesoro terrenal que es esa atracción física que sienten. Pero si ellos son hijos de Dios, también sienten que hay un tesoro en el cielo y es agradar a Dios. Y de repente esa mujer muy virtuosa le dice, no sigamos, paremos. No estemos aquí en esta casa solos, no más Netflix, vámonos al parque que allá hay un montón de gente y con esto nos libramos y con esto honramos a Dios. ¿Qué hizo esa mujer ahí? Una consignación espiritual. Porque para ella agradar a Dios es un tesoro más importante que agradar sus hormonas en ese momento. Ahí está valorando su tesoro celestial. Así que el tesoro celestial no tiene que ver específicamente con plata o con llevarla de un lado a otro. Incluso en el momento del dinero estamos hablando que lo que pasa con el dinero, o si ustedes se dan cuenta, lo que Jesús está pidiendo es el hecho de despojarse del dinero. Es ese hecho, despojarse del dinero. Bueno, quizás algún día podamos enfatizar un pasaje que Ramoncito nos habló hace 8 días. Gracias, Ramoncito, por esas prédicas que nos bendice mucho. Aquí nosotros te decimos gracias. Él nos habló de esa persona que llevaba una llevaba, que Jesús dijo, ustedes han hecho mandamientos de hombres, los han vuelto como si fueran mandamientos de Dios. Cuando ustedes le dicen le permiten a alguien decir, este dinero con el que yo podía honrar a mis padres, más bien lo tengo como una ofrenda. Y Jesús dice, así ustedes han invalidado el mandamiento de Dios. Y ese pasado me ha dado vueltas todo este año, llevo estos 3 meses masticándolo. Y pensando en que Jesús también dice que honrar a los padres también, porque no es la única, también tiene que ver con dinero. ¿Qué dinero? ¿Con qué dinero usted está apoyando a sus padres? ¿Con qué están? Porque Jesús dice también es una forma de honra. Monetariamente, ¿de qué forma usted le está ayudando? Bueno, como les dije, no es la única forma. Algunos de pronto no tienen dinero, entonces pueden honrarlo de otra forma. Pero como estamos hablando de plata, Jesús habla de ese desprendimiento. A veces muchos de nosotros tenemos dinero para ayudar a nuestros padres y no lo hacemos. Ese desprendimiento del dinero es a lo que Jesús se refiere cuando dice, entrégase dinero, despréndete del dinero. Otra cosa acerca de ese tesoro es que es darle todo el valor a lo que Dios piensa, dice y hace. Ese es el tesoro celestial. Desvalorar lo que Dios dice, lo que Dios piensa. Es muchas veces perder en la tierra. Es justamente, por ejemplo, otra vez ya hablando de términos monetarios, que usted prefiere perder dinero, hacer algo ilegal para agradar a Dios. ¿Usted prefiere que le pongan un parte a sobornar al policía? ¿Usted prefiere perder para agradar a Dios? Esos son consignaciones espirituales. Eso es hacer tesoro en el cielo. Muy bien, número dos. Número dos, vamos a hablar acerca de amor por el tesoro terrenal. Las consecuencias cuando nosotros amamos las cosas terrenales, cuando nosotros estamos en un afán por conseguir dinero, por conseguir posesiones y no nos podemos saciar. Para esto sí quisiera citar a Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6. Versículo 3 al 10, esta se la quiero, quisiera leérselos en la versión Nueva Versión Internacional. Dice así: si alguien enseña las falsas doctrinas, bueno, resalté esa parte porque él enfatiza del amor al dinero de aquellos que enseñan falsas doctrinas, pero ahorita vamos a ver que esas enseñanzas también nos cubren a todos. Apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas y altercados entre personas de mente depravada. Carentes de la verdad, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Y ahí es donde Pablo, pum, se mete a la parte del dinero. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Bueno, y de aquí en adelante, este pasaje nos incluye a todos nosotros, no solo a los falsos profetas. Pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. O sea, el evangelio tiene ganancias es cuando uno está satisfecho con lo que tiene. Y aquí viene una frase que nos dicen los abuelos y está en la Biblia. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Ni siquiera ese puente que se hizo de los dientes o ese diente de oro. Todo, no, no se puede llevar nada. Sus lentes de contacto. Usted se hizo una operación de córnea. No, no, nada que sea. Esa cirugía plástica que se hizo. No, nada de eso puede llevarse. Así que. Si tenemos, esta frase a mí me estremece, si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Uy, esta frase va en contra de todos los coach, de todos los entrenadores de hoy, de todos los de la mente maravillosa de querer más. Contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Bueno, ese pasaje fue increíblemente claro. Resumamos el pasaje en las siguientes frases. Amar el tesoro terrenal tiene consecuencias. Ojo, no tenerlo es amarlo. O sea, que usted tenga casas, que usted tenga carros, que usted tenga un sueldo alto, no tiene consecuencias. Más bien, chéverísimo. Puede vivir muy chévere. Pero lo que tiene consecuencias es que usted ame eso. Es que ese sea su tesoro y que eso lo controle. Amar el dinero es no estar satisfecho con lo que se tiene. Ojo con eso, porque usted dice, no, pero es que yo soy pobre. Entonces a mí este tema no me impide porque yo no tengo ninguna posesión. No, ojo, porque amar el dinero es no estar satisfecho con lo que se tiene. Querida. Amada iglesia, hombres, mujeres, familias, tenemos un lugar donde vivir. No, es que es arriendo, no es casa propia. Usted no se imagina la torpeza de esa frase. Incluso, mire, le invito a que vaya y estudie a varios economistas. He estado leyendo varios economistas que hablan acerca de lo contradictorio que es tener casa propia. Ahí se lo dejo. O ellos hacen un equilibrio entre el que paga arriendo y el que paga casa propia, que la tiene que pagar 3 veces al banco. Bueno, ahí se lo dejo, ¿no? Porque obviamente nuestra idea, no, es que mi casa es, yo vivo en arriendo, entonces pues yo no me siento bendecido. Usted es igual de bendecido como el que tiene casa propia. Usted tiene donde vivir, esté contento. ¿Tiene su comidita todos los días? No, pero es que usted no sabe lo que yo como. Mire, yo como lentejas los lunes, lentejas con arroz y tajadita de plátano. En cambio, yo vi que el hermano Pepito, él come pescado los lunes, come carne los martes. Hermano, ¿usted tiene comida? Agradezca a Dios, esté contento. Seguro con el tiempo el Señor va a permitir que usted le meta más proteínas, que usted coma otras cositas, pero esté contento. Tiene su buena ropa, esté alegre. Todos acabamos de salir de diciembre, que es un afán por estrenar ropa y una tristeza por no estrenar, ¿no? Y allá está el hermanito haciendo pucheros en la esquina del sofá porque no estrenó ropa. No, 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 todo eso es mentira, todo eso es falso. Estemos contentos. No estar satisfecho con lo que tenemos también es amar al dinero. Amar el dinero es pensar que los bienes materiales son eternos. Y es esa frase, pensamos que lo que Pablo dijo, desnudos, vinimos a este mundo y desnudos, nos vamos, todo se va a terminar, todo se va a acabar. Amar el dinero nos vuelve esclavos de nuestros deseos. Eso es una frase que Pablo dice que es increíble, que es una de las mayores consecuencias de amar el dinero. Es que uno se vuelve esclavo y lo peor, ¿ustedes saben qué significa la palabra avaricia? Tiene un sinónimo, insaciable. Cuando alguien tiene avaricia, quiere decir que nunca, tiene una maldición en sí, es que nunca se va a saciar. Y ahorro, usted ahorró 10 años, compró esa casa, pero no se va a saciar. Va a querer más y va a querer más. Es lo mismo de la palabra codicia. Amar el dinero, y esta es una parte en la que también quisiera enfatizar, nos lleva a despreciar lo espiritual. Como acabamos de leer, que terminando el pasaje aquí de Pablo en Timoteo, dice, algunos se han desviado de la fe. Es decir, a causa de ese amor al dinero, comenzaron a despreciar lo espiritual, y yo creo que esa es la peor consecuencia de todas. Son personas que ya pues no les importa estar en la congregación, escuchar la palabra de Dios. Y lo peor, no les importa tener una vida espiritual, no les importa la palabra de Dios, no les importa leer la palabra de Dios, orar. Poco a poco van despreciando todo eso y se van llenando de más y más deseos por el dinero. Desprecian ir a una comunidad o solamente van a la comunidad o se conectan para poder calmar la conciencia que los molesta día y noche, porque interiormente sabe que está haciendo mal, pero realmente desprecian el Evangelio. Desprecian la idea de Jesús de entregar todas las riquezas. Ahora, lo peor, que es que lo vemos en las iglesias, hoy en día en muchas congregaciones, la señal de que usted es un hombre espiritual o una mujer espiritual es que tenga plata. ¿Puede haber algo más antibíblico? Y obviamente se basan en pasajes del Antiguo Testamento despreciando e ignorando por completo a Jesucristo. Porque las personas creen que la prosperidad de Abraham, la prosperidad de David. ¿Y qué pasó en el medio? Pasó Jesucristo. Y Jesucristo no es que negara lo del Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos dice, lo confirma, eso era apenas una sombra. Jesús está diciendo, su prosperidad espiritual no se demuestra por la cantidad de dinero que usted tiene. Eso es una herejía horrible. Si usted escucha eso, apague la radio, apague el televisor. No, no le pido que haga nada más ni que escriba en Facebook a sus pastores, usted es un ladrón, no sé qué. No es necesario. Simplemente no lo escuche. La prosperidad espiritual, el tener el tesoro celestial, no se refleja, ojo, en tener Tesoro terrenal. ¿Ok? No necesariamente. Bueno, terminemos con este punto número 3. El punto número 3 es amor por el tesoro celestial y confianza por el tesoro terrenal. Es decir, poner nuestros ojos en el tesoro celestial, pero también estar tranquilos por el tesoro terrenal, porque como hablamos al principio de la dualidad, pongo mis ojos en el Señor, pero ¿y cómo hago para tener comida? Me pongo juicioso en mi devocional, pero ¿con qué plata pago el arriendo? Miremos, volvamos a citar a Jesús en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31, la palabra de Dios para todos. Dice, usted ya ha escuchado este pasaje, por favor le pido que tratemos de escucharlo como si fuera la primera vez. Después les dijo a sus seguidores, por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer ni por la ropa que se van a poner. La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. No, no en los cuervos, la familia Cuervo aquí, Dieguito y su familia, ¿no? Pero pues también pueden fijarse que ellos también están muy bien vestidos y alimentados, ¿no? No empiecen a escribirle a los cuervos, no. Estamos hablando de las aves. Fíjense en los cuervos que no siembran ni cosechan. Tampoco tienen bodegas ni graneros. Y aún así, a mí me parece hermoso porque aquí mete a Dios. Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. ¿Quién de ustedes con preocuparse va a añadir una hora a su vida? Si no pueden hacer ni siquiera eso, ¿qué caso tiene preocuparse por lo demás? Y nuestro Señor pone otro ejemplo. Fíjense cómo crecen los lirios. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Pero les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Aquí también hay otra frase muy linda. Así que si Dios viste así, esto es hermoso, que Dios viste los lirios, ¿no? A todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. No estén pendientes de lo que van a comer o beber, ni se preocupen por eso. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero su padre sabe que ustedes necesitan todo esto. En vez de eso, busquen el reino de Dios y se les dará todo lo que necesitan. Otra versión dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Así que hacer tesoros en el cielo es lo más importante. Aprendámonos esto. Valorar al Dios del cielo, valorar nuestra espiritualidad, agradarlo, conocerlo a través de su palabra, orar todos los días, llevar a cabo esa palabra en nuestra vida es lo más importante. No gastemos tanta salud y energía en lo terrenal. Sí, gaste un poquito, ¿no? De energía y de salud. Trabaje. Hay que trabajar. Yo no sé si algún adolescente me escucha aquí que no quiere trabajar y dice, amén. Y sigue jugando, jugando Grand Theft Auto, o sigue ahí con su videojuego. No, hay que trabajar. O sea, no, coma. Hay que trabajar, ¿no? Debemos trabajar. Pero eso es menos importante. Trabajar, tener dinero es menos importante. Esa es una frase que nosotros tenemos con Nata. Eso es menos importante. Y cuando hemos estado angustiados en cosas económicas, acordamos estas palabras del Señor y decimos, eso no es tan importante. Ojalá, y oremos al Señor que el Señor nos permita trabajar 8 horas máximo diarias. No más. Ya 8 horas son mucho, pero hay que hacerlo. De pronto lleguemos a como van los países, Inglaterra, Alemania, que arrancó en este mes de marzo. Inglaterra lleva 2 años haciendo el piloto de trabajar 4 días hábiles por el mismo sueldo. O sea, trabajan de lunes a jueves, o bueno, 4 días de la semana. Alemania empezó ese piloto ya este año. 50% de las empresas de los dos países, muchas empresas, han tenido éxito. Aquí en Colombia todavía cuesta que el jefe juegue, pucha, ¿no? El jefe necesita verlo a uno ahí, necesita que esté sentado, pero yo creo que poco a poco evolucionaremos. Pero oremos a Dios que nos permita unas horas de trabajo que nos permitan estar bien. Estar detrás del dinero es una característica de las personas que no conocen a Dios, recuerden eso. Las personas que no aman a Dios todo el tiempo están detrás del dinero. Dios conoce nuestras necesidades. Esto del pasaje es muy especial. Es que no es que Dios no los conozca ni que usted todos los días tenga que recordarle. Dios conoce sus necesidades. Ojo, también hay un equilibrio que es cuando usted está sufriendo por deudas porque tomó muy malas decisiones financieras, ¿no? Más adelante van a venir una serie de temas en el grupo familiar, pero vea, para hablar acerca de eso, ¿no? Y obviamente que usted tenga una deuda con Bancolombia de 75 millones, no es culpa de Dios ni culpa del diablo. O sea, no diga que ese asesor era el diablo, pues el asesor era su trabajo, ¿usted? Pero bueno, esa es otra cosa que también con la ayuda de Dios se pueden superar. Dios no va a descuidar nuestras necesidades terrenales y aquí lo más importante, primero, invertir nuestra energía y salud en lo espiritual y lo terrenal, en lo espiritual, perdón, y lo terrenal se ordenará. Hagan el intento, saquen tiempo primero diario para orar, para estudiar la palabra, saquen tiempo para agradar a Dios, sigamos juiciosos en nuestros grupos, sigamos juiciosos en nuestra reunión dominical, cuando sea la reunión física, saque el tiempo y usted se va a dar cuenta de los resultados, nosotros somos testigos de eso. El Señor nunca nos ha desamparado. Tres conclusiones para terminar. Conclusión número uno, la vida no consiste en la cantidad de bienes que poseemos. Si crees que eres exitoso por la cantidad de cosas materiales que tienes, Jesús dice, no es cierto. No es cierto. En eso no consiste la vida. Conclusión número dos. Amar el dinero nos lleva a despreciar lo espiritual. Cuando estamos amando las cosas terrenales y el dinero, nos parece una bobada leer la Biblia, escuchar una predicación, orar. Vamos despreciando lo espiritual y en eso mismo tenemos consecuencias gravísimas. Y conclusión número tres, primero el tesoro espiritual y como dijimos ahorita, y lo demás se ordenará. Las demás cosas van a organizarse. Seguramente usted va a estar mejor, se lo aseguro. Si usted le da la prioridad al Señor, con el tiempo el Señor le va a permitir un mejor trabajo. O le va a permitir un camino para que empiece profesionalmente. Le va a decir por dónde meterse. Yo le pongo un ejemplo. En mi caso, me guió a través de un tecnólogo del SENA. Y pude estudiar y ha sido unos años maravillosos. Pero primero lo espiritual. Primero el Señor. Primero agradar a Dios. Primero el tesoro, que es invisible. Ese tesoro es lo más importante y tiene recompensa. Eso tiene también, eso podría ser toda una predicación estudiar acerca de ese tesoro, porque estamos hablando de algo que nos va a recompensar cuando estemos en la vida eterna. Obviamente eso contrasta porque muchos creemos que en la vida eterna vamos a ser entes totalmente quietos cantando cantos gregorianos, pero nada que ver. Eso es un tema muy lindo. Solo quería enfatizar en que cuando Él dice hagan tesoros en el cielo, es que Dios va a recompensarte en esa vida que vamos a tener después de la muerte. Todas esas acciones desprendiéndose del dinero, dándole prioridad a Dios, agradándolo primero a Él, todo eso va a ser recompensado. Ojo, la gracia, la salvación es para todos, no es para todos, es para los que Dios elija, perdón, y todos vamos, y no es por obra de nosotros, pero las recompensas son otra cosa. Que quizás pudiéramos estudiar todo lo que Pablo, lo que Pedro, lo que Jesús dice al respecto en otra ocasión. Oremos juntos y pidámosle al Señor que nos ayude a valorar ese tesoro celestial. ¿Les parece? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Todos nosotros nos unimos y te pedimos que nos ayudes en esa lucha que tenemos entre lo que vemos y lo que no vemos, entre lo terrenal y lo espiritual, Señor. Ayúdanos a entender. No es fácil para nosotros porque estamos poniendo los ojos en lo que no vemos. Estamos atesorando cosas que no pueden sentir nuestros sentidos, Señor. Pero confiamos en que así es, Señor. Confiamos en que es lo más sabio, en que es lo más importante, Señor. Ayúdanos si alguno de nosotros nos hemos visto envueltos o en este momento estamos siendo llevados por la corriente de los bienes materiales y el dinero. Ayúdanos cuando sin descanso codiciamos, buscamos, anhelamos y queremos cosas materiales y no descansamos. Pobres de nosotros que no entendemos, Señor. Ayúdanos a reaccionar. Ayúdanos a tener paz con esa codicia, con esa avaricia. Ayúdanos a estar tranquilos. Ayúdanos con los que ya tenemos mucho más que suficiente y tenemos dónde vivir, comida, vestido. Estamos bien. Pero la codicia nos invade y queremos ganar más, queremos buscar más y nos amargamos la vida. Pobres de nosotros. Como dijo Pablo, esclavos de nuestros deseos. Ayúdanos a liberarnos de todo esto, Dios, y a estar contentos con lo que tenemos, Señor. Y a poner más energía, más fuerza, más tiempo en el tesoro espiritual, Señor. Ayúdanos a poner nuestro corazón allá, Señor, porque eso es lo más importante, Señor. Y finalmente oramos que todas las familias que estemos acá, Señor, tengamos confianza, no tengamos miedo de la vida económica, no tengamos angustia, no tengamos ansiedad por la vida económica, porque Dios conoce nuestras necesidades. Incluso si tú tomaste malas decisiones y estás endeudado, el Señor también nos va a ayudar a través de sacrificio, ahorro, esfuerzo, de principios económicos a salir de esas deudas, a tener una economía mejor. Pero ayúdanos a toda la congregación a confiar en ti en esta parte económica, Señor, y a valorar y a darle toda la relevancia a lo espiritual, que es lo más importante. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. Amén.